por empezar por el carbón, hace unas semanas se reunían con los representantes y se nos habló de que iba a haber alguna gestión con el nuevo ministro competente en la materia. Yo no sé si ha habido algún contacto, si hay posibilidad de que a corto plazo se avance de manera concreta, porque los márgenes son estrechos, como nos decían, y si eso, si va a haber resultado pronto.
Yo personalmente he hablado con el ministro de Economía en funciones, que se ha hecho cargo además ahora de las funciones, y me expresó desde luego su voluntad para empezar de recibir de forma inmediata a los representantes con los que nos hemos reunido el presidente y yo, porque yo creo que la primera de las reivindicaciones que me plantearon era la necesidad de reforzar la interlocución con el Gobierno en funciones de la Nación. Precisamente por eso, porque el problema de la minería no está en funciones, es un problema que cada día que pasa pues se agrava, y todos sabemos cuál es la situación de inactividad de las empresas en situaciones preconcursales, en ERTES, que determina que muy poquitos mineros estarán hoy desarrollando su actividad en la minería del carbón de Castilla y León. Y, por tanto, vamos a seguir insistiendo. El grupo de sector, sindicatos y Carbunión, que se reunió con nosotros, quería completar una ronda de entrevistas con otros presidentes de comunidades, Aragón, entre ellas, donde también tiene el carbón una presencia y debe tener en el futuro, y a partir de ahí, desde luego, el compromiso que asumimos con ellos, en los términos que yo les he reiterado a ustedes, es que podían contar con Castilla y León y con el Gobierno de Castilla y León para esa reivindicación. Bueno, el ministro me expresó que efectivamente él iba a estudiar las circunstancias del momento, las circunstancias del sector, y que él iba a propiciar esa interlocución. Esa interlocución se producirá, estoy absolutamente convencido, a nivel del propio ministro.
Sí, yo quería preguntarle al presidente del Principado. Hoy comienzan a declarar en Oviedo los principales acusados por el caso Marea. ¿Qué espera el presidente de un caso que, sobre todo, salpica a exaltos cargos del Principado de Asturias, sobre todo tras las últimas acusaciones de partidos en Asturias que dicen que hay también nuevas irregularidades con la gestión de colegios y demás relacionados con este caso? Gracias.
Pues mire, es un asunto judicial. Me dice que hoy se reanuda el juicio, efectivamente, y por tanto yo sobre asuntos que están ahora mismo en el marco de la justicia no tengo nada que opinar, salvo que el Principado está dispuesto a cooperar en todo aquello que se nos demande.
Sí, a los dos presidentes, de sus palabras deduzco que no sé si están precisamente satisfechos con las posturas que han mantenido sus respectivos partidos a nivel nacional a la hora de encontrar el acuerdo y el consenso de cara a la formación de un gobierno.
Haya sido tú más valiente que yo.
No, pero en serio. No, la verdad es que eso no ha formado parte de la conversación, y no porque lo hablaremos luego seguramente, ¿no? Porque no está en el marco de la cooperación institucional entre Castilla y León la formación de un gobierno en España, pero estoy convencido que los dos nos hubiera gustado que efectivamente lo hubiera. Sobre el signo de ese gobierno no vamos a opinar, cada uno tendrá su posición. No, lo que me refería es que es una lástima, insisto, que la capacidad de cooperación institucional y política que se tiene entre determinadas comunidades autónomas, pues esa sinergia, esa capacidad, pues no se haya reflejado en la capacidad de negociación del conjunto de las fuerzas políticas en España para formar gobierno, simplemente, ¿no? No hemos hablado ni de qué signo debería ser ese gobierno, ni esas cosas que quedan fuera del orden del día de la reunión. Sencillamente, creo que no es bueno para España que no seamos capaces de formar gobierno, simplemente, ¿no?
Sí, quería
Es que son muy jóvenes, es un pecado que tú y yo ya no tenemos. No, yo lo expresé el otro día, creo que me hicieron la misma pregunta en Villalar, ¿no? pensando en España y pensando en los intereses de Castilla y León y en las cientos de cosas, no son baladí las que aquí nos han traído tampoco y de las que hemos hablado el presidente y yo, hubiera sido magnífico que en enero hubiéramos tenido un gobierno. Que fíjate, presidente, no vamos a entrar evidentemente en el deseo de signos, no, un gobierno sólido, un gobierno estable, un interlocutor seguro, es decir, yo creo que eso en el momento, por las cuestiones que tiene pendiente el conjunto de España, desde luego la que afecta más directamente al PAN es la consolidación de un momento de crecimiento estable que repercuta en el empleo, que creo que es la obsesión para nosotros, ¿no? Pero bueno, hay una dinámica tremenda. Mientras España avanza buscando esa gobernabilidad necesaria, hay incluso partes del Estado, comunidades autónomas, que están jugando para deshacer lo que creo que es, y nos une también, ¿no? De manera que yo lo lamento. A mí me parece muy mala noticia que esto se vaya a producir. Es verdad que no teníamos la experiencia. En otros países me daba un poquito de envidia. Estuvo hace 15 días el embajador de Dinamarca a verme, ¿no? Y me explicaba los resultados muy complejos también de las últimas elecciones generales en Dinamarca. Pero me decía, y yo no, que al día siguiente de las elecciones a las 11 de la mañana ya estaba resuelto quién iba a gobernar. Bueno, me parece que eso contribuye a dar estabilidad, a dar confianza, a que en Europa digan, bueno, son capaces de ponerse. Y ojo, hemos hablado de la transición, porque de alguna manera tú y yo nos reputamos hombres de la transición, ¿no? Y yo creo que en España eso sí que lo hemos vivido. ¿Y qué cosas no se dejaron en el momento de la transición en el perchero cuando se reunían, tanto para los pactos de la Moncloa como para la elaboración de la Constitución? Bueno, ¿qué vamos a decir? Yo creo que es un fracaso de la política y bueno, pues en eso estamos.
Sí, hablaba antes el presidente Herrera de falta de sentimiento en el tema del carbón en algunos responsables. ¿Se ha sentido solo ante el PP, ante el resto del partido, en la defensa de este asunto?
No, uno cuando defiende lo que cree, con convicción, cuando defiende además sectores detrás de los cuales hay almas, hay personas, hay empresas, hay trabajadores, hay familias, hay comarcas enteras, uno nunca se siente solo. ¿No? Lo que ocurre es que todos sabemos que es difícil en ocasiones pues explicarte, hacerte explicar o saber defender, ¿no? pero uno nunca se siente solo. Desde luego no me siento solo con el presidente del Principado.
Sí, hablan de que frente común, no quieren hacer ningún frente común frente al Estado, pero ante la reunión, por ejemplo, el próximo jueves, o ante futuras reuniones, si es que en el año 2016 llega a haber gobierno que no esté en funciones, ¿sí piensan articular una postura común en financiación autonómica? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, hoy por la mañana la Fundea ha hecho público un estudio en el que pone sobre la mesa que incluso se pudiera establecer un tramo autonómico para el IVA, con el cual aumentar la financiación de las comunidades autónomas. Es una idea más que hay sobre la mesa, pero ¿ustedes piensan llevar de alguna forma, no sé si reglada, no reglada, pactada, no pactada, entre distintos partidos y distintas comunidades con el mismo problema al Consejo de Política Fiscal y Financiera propuestas de financiación, más allá de la de financiar por el coste? ¿Cómo financiar por el coste? ¿Con qué?
Pero, perdón, el jueves la reunión es relacionada fundamentalmente con el déficit, no con el sistema de financiación en sí mismo, aunque se hable de él naturalmente y las dos cosas están vinculadas. Bueno, yo creo que en relación al déficit prácticamente todas las comunidades tenemos más o menos la misma posición, sencillamente porque es algo vinculado a la aritmética, lo que comentábamos antes, ¿no? Tenemos un déficit que se nos permite del 16%, nuestro gasto es mucho más elevado y nuestros sistemas, pues los más dinámicos, los más expansivos, en el gasto, aunque efectivamente estemos haciendo fortísimos fórmulas de contención, ¿no? Por tanto, para el jueves yo creo que lo fundamental es esto, hablar de déficit. En el futuro se hablará de sistema de financiación, sí, ya lo hemos dicho. Y además hay que acostumbrarse, en un país como este, en un país de una estructura, digamos, cuasi federal, pues ese es uno de los asuntos recurrentes. Cada X años ocurre en todos los países de esa naturaleza, pues hay que acostumbrarse a un debate que además es muy difícil porque es entre territorios y naturalmente cada uno va a defender allí al suyo dentro de lo que es el contexto general. Yo creo que la posición que nosotros tenemos no es solo la que corresponde a dos comunidades concretas con unas problemáticas similares, sino creo que es la mejor para el país, y lo digo honradamente, es decir, independientemente de las posiciones que otros defiendan, que son muy legítimas. Mire, estamos hablando de un país muy desequilibrado, desde el punto de vista territorial. Antes lo comentábamos, Madrid o el País Vasco tienen una renta per cápita del orden de 31.000 euros, pero y si vamos a Extremadura, por citar la comunidad en este sentido más desfavorecida, pues hablamos de 16.000 euros por persona, es decir, prácticamente la mitad. Por tanto, la capacidad tributaria financiera de esa comunidad no le va a permitir, si no hay un reparto equilibrado, mantener unos servicios públicos análogos a los del conjunto de auténtica calidad. Por tanto, esas transferencias, esos mecanismos de nivelación son absolutamente necesarios en el conjunto de los países y más en España. Y además no son un subsidio, ni una ayuda, ni nada que se le parezca, sino algo normal con gente que comparte ciudadanía en un único Estado. Y así es como nosotros lo vemos, sencillamente, ¿no? Por tanto, llegará ese momento, será duro, será difícil, porque ocurre, insisto, en todos los países, y yo creo que tenemos una posición que es muy, muy, muy centrada y muy en sintonía con lo que es la realidad del conjunto de España. No sé si había hecho otra puntualización. Ah, sí, lo del IVA. Mire, yo es que creo que ya hay bastante descentralización desde el punto de vista tributario. No es que se habló muchas veces del IVA en fase minorista, que efectivamente podría redistribuirse entre o territorializarse, aparte en las comunidades, pero, en fin, en este momento yo no tengo claro que eso se deba hacer, ¿no? En todo caso, tampoco hay que cerrarse a esa posibilidad. Lo fundamental no es tanto la redistribución de impuestos entre autonomías y que lo que haya es un nivel de competencia fiscal brutal entre ellas, que tampoco estamos en condiciones de soportar, por lo mismo que comentaba antes, porque la potencia fiscal de unas comunidades es muy diferente a otras. Si establecemos una competencia fiscal que vaya más allá de lo razonable, difícilmente conseguiremos un país equilibrado y, por tanto, bueno, en todo caso, esas cuestiones será el momento del análisis cuando efectivamente estemos en la fase ya de negociación de un nuevo sistema de financiación.
Y sobre todo es que orden, no tanto ordinalidad, sino orden. Vamos a ver, yo creo que nos gusta construir desde los cimientos, no comenzar por el tejado. Las posibles fórmulas tributarias, financieras, de recursos, etcétera, deben venir después. Lo que estamos, yo creo que lo ha dicho perfectamente el presidente del Principado, lo que estamos defendiendo es que tiene que haber un catálogo de servicios públicos básicos, que son los que definen la competencia autonómica, la razón de ser autonómica, que deben hacer a los españoles iguales entre los mismos. A todos, un determinado nivel. Y a partir de ese momento lo que estamos pidiendo es evaluación de las necesidades reales de financiar ese catálogo en cada uno de los territorios. Luego vendrá cómo se produce esa financiación. Pero no empecemos la casa por el tejado, no empecemos a hablar, no, pues ahora, oiga, ¿y eso qué es? ¿Y si excede las necesidades o si no llega a las necesidades? No, yo lo que pido es definición de un catálogo, vamos a ponernos de acuerdo, qué es lo que tiene que entrar en el modelo de financiación, qué es todo lo que tiene que entrar, desde luego lo mollar, lo esencial, la educación, la sanidad, los servicios sociales, la atención a la dependencia, qué cosas, qué cuesta garantizarle al señor de Villavicencio o al señor de Langreo o al señor de Oviedo o al señor de Valladolid la prestación de ese servicio, esa necesidad, y a partir de ese momento cómo se puede financiar, ¿verdad? Las fuentes de financiación son posteriores y, en efecto, la reunión del próximo jueves es para hablar, en principio, del asunto del déficit y para que se nos confirme por parte del Gobierno si la Unión Europea, en efecto, concede un nuevo escenario y si ese escenario se repercute en las comunidades autónomas y en qué proporción. Y ahí no le quepa la menor duda. Yo voy a seguir con este mensaje. Bienvenido. En un momento, además, de incertidumbre económica, que no sabemos cómo puede lastrar o condicionar el escenario de ingresos, que yo creo que es un escenario realista que tenemos en el presupuesto del año 2016, el que se incremente ese posible incremento de 4 décimas del objetivo de déficit, nos va a dar un respiro, nos va a permitir calcular mucho mejor, sin modificar nuestro estado de gastos, el conjunto de ingresos para ese presupuesto. Y, por tanto, bienvenido. Pero eso no debe hacer olvidar el debate profundo de que año tras año se está incurriendo en, yo creo que, una injusta y desigual distribución del esfuerzo que corresponde a los distintos niveles de administración, porque somos Estado. No nos reunimos con el Estado, somos Estado. Nos reunimos con el Gobierno de la Nación para ver el esfuerzo total del Estado y lo que tiene que repercutir en cada uno de nosotros.
Sí, quería preguntarles a ambos si echan de menos una estrategia de Estado en la cuestión demográfica.
¿En qué? Perdón.
Si echan de menos una estrategia de Estado en la cuestión demográfica.
Sí, sí. Yo esto lo he defendido incluso en actos ya de mi propio partido. Yo quiero recordar, aunque ya me falla la memoria, que algunos extrañaron, en una convención nacional del Partido Popular que se celebró en Valladolid hace 2 años y medio, yo introduje el tema demográfico y precisamente decía eso, la necesidad de que España se tome muy en serio esta cuestión. Esto no es una cuestión residual de comunidades del noroeste, que además lo compartimos con la región norte de Portugal, tiene también un escenario similar, ¿no? No, este es un problema y, de hecho, yo le he dado el dato, que no creo que me desmienta la realidad, de que en los últimos 2 ejercicios, 2, como mínimo los últimos 2 de los que haya datos disponibles, quizá ya 3, España ha perdido población. Este es un tema muy serio. Hombre, nosotros tenemos nuestra propia experiencia. Nosotros que adolecemos de algunos efectos estructurales que tienen su origen en el escenario económico de los años 50-60 del siglo pasado, el desarrollismo, el éxodo rural, la mecanización del campo y también la incipiente industrialización de las ciudades, vemos que eso se está agudizando. Entre los años 2001 y 2008, esta comunidad autónoma, y estoy convencido que también el Principado, porque fue común al conjunto de España, logró crecer en su población. ¿A qué se asoció aquello? A un escenario de crecimiento económico sostenido, donde fuimos capaces de dar la bienvenida de una forma muy ordenada a personas que vinieron de fuera, inmigrantes, gente joven con sus familias, que contribuyeron al incremento de la natalidad, ya que las parejas de Castilla y León con mayores posibilidades también dieron ese salto y creció la natalidad. Dimos una buena respuesta desde el punto de vista del saldo migratorio, que fue positivo en esos años, y desde el punto de vista del saldo vegetativo no fue positivo, porque claro, nuestra pirámide de población pues determina que tenemos muchas personas, especialmente en el medio rural, pues con mucha edad y cada vez con mayor edad, lo cual también tiene unos efectos en los sobrecostes. El sobreenvejecimiento, saben que en atención sanitaria y en atención de servicios sociales es fundamental. Eso se truncó en 2008. Pero esa no es una... Por supuesto que sí, y estamos impulsando aquí una agenda de población, estamos buscando medidas dirigidas a esos sectores pues más activos en materia demográfica, los jóvenes, las familias, los inmigrantes. ¿Cómo se nota que tengo la lección reciente de Bruselas? Pero, es decir, no se les puede abandonar a las regiones, ¿eh? Y la experiencia de Europa demuestra que no está directamente relacionado con la riqueza una buena evolución demográfica. Hay regiones y países muy importantes y muy ricos en Europa que, desde luego, tienen mucha más renta que tiene España y que tienen nuestras comunidades, que tienen el mismo problema.
Alemania, por ejemplo. Sí, es verdad. Si hay cuestiones en las que podemos y debemos incidir, está clarísimo, pues todo lo que tenga que ver con la conciliación o el 0-3... política, por supuesto, de lo que elimine incertidumbres en los jóvenes en relación a la vivienda, al empleo, que sea más estable para que se adelante la nucialidad, pero hay también cuestiones que son, lo que tú has comentado, culturales, de orden cultural, que hay que abordar en Europa. Francia, que tenía un declive enorme hace unas décadas, pues lo ha conseguido revertir. Sin embargo, Alemania, con más renta, con más empleo, está en la posición contraria. Japón es quizá la sociedad más envejecida del mundo, está entre las más envejecidas del mundo, y bueno, con un problema añadido, que aquí no somos reacios a la inmigración. Claro. En Japón hay casi un acuerdo no escrito de que, en fin, esa inmigración no es bienvenida. Quiero decir que hay muchísimas cosas que plantear, algunas de carácter cultural, pero la imposibilidad de que una comunidad autónoma, por sus políticas, por su dimensión, por su capacidad, pueda revertir ella sola una situación de estas es evidente. Por tanto, la participación del Estado necesaria y la de la Unión Europea, porque es un fenómeno europeo.
Este es un problema gravísimo. Y ustedes no tienen más que recorrer el territorio de Castilla y León, con tantos pueblecitos, especialmente en los meses duros del invierno, donde quedan un puñado de personas y además personas sobreenvejecidas. Es verdad que luego, en los meses de más luz del año y de más calor, pues hay un fenómeno donde, oye, quien más, quien menos tiene su casita en... Pero lo que ocurre es que es un problema silencioso. Desde luego lo es en la Unión Europea. A mí me interesó mucho el otro día, ¿no? Pero si vas a ver el conjunto de documentos y resoluciones que han elaborado las distintas instituciones de la Unión Europea, específicamente el problema demográfico, se cuentan con los dedos de una mano. Es un problema gravísimo, pero silencioso. Pues en España exactamente lo mismo. Es un problema gravísimo, pero silencioso. Son más alarmantes otros en el día a día, que generan conflictividad, etcétera. De la pirámide demográfica no se ocupa nadie.
Y una cosa, no habría que empezar por la cuestión semántica, porque aquí hoy hemos hablado de problema demográfico, asunto demográfico, reto demográfico, cuestión demográfica, evolución demográfica. Hablamos de despoblación, ¿no?
No, tienen un común denominador, sí, que es demografía. Demografía. Hablamos de población. Ya sé que los lunes usted está muy negativo, pero hablamos precisamente de población. Aquí estamos hablando de nuestra población, de la población de presente y de la población de futuro.
Por recuperar un poco lo que no le han terminado de contestar a la compañera sobre sus líderes nacionales y lo que no han podido o no han sabido hacer, no sé si podrían lanzarles algún, no sé si consejo o...
No ha quedado usted suficientemente satisfecho, ¿no?
No.
Del grado de conflictividad.
¿Cómo puede desatascarse esto? Porque parece que con los resultados electorales puede que nos veamos en algo similar a lo que hay ahora a la vuelta de unos meses.
Yo ya no les voy a dar ningún consejo porque creo que a estas alturas es muy difícil efectivamente que se pueda formar gobierno, lo creo sinceramente. Parece algo ya inexorable, casi fatal que haya elecciones, esa es mi percepción en este momento. Por tanto, no solamente los políticos, también los ciudadanos tomarán nota, digo yo, y en las próximas elecciones pues adoptarán sus decisiones, ¿no? Resulta evidente que tendrá que haber gobierno en algún momento y esperemos que tras las próximas elecciones lo haya de la manera más rápida posible, porque estamos hablando de cosas muy, muy, muy serias las que se están ocurriendo en España. Es un gobierno que se tiene que encargar pues, de gestionar una deuda que es casi inabarcable. Tenemos problemas, ya lo ve, con el déficit. El crecimiento bueno, es vulnerable y hay que cuidarlo. La seguridad social tiene déficit, eso es muy importante, y además tiene déficits continuados. Esto está muy relacionado también con lo que comentábamos sobre la demografía. En fin, hay un sistema de financiación que negociar, parece que no hay demasiado dinero para hacerlo, y muchas expectativas, y además de todo eso, tenemos un proceso de secesión liderado por cargos electos que presiden las instituciones de autogobierno en Cataluña. Ese es el cuadro. Por tanto, la necesidad de que haya gobierno resulta evidente y es ahora y será de inmediato ocurran las próximas elecciones.
Por lo tanto, más que dar consejos, para que no nos ocurra lo que le ocurrió al maestro Ciruela, pues simplemente, oye, por nuestra parte, pues intentar seguir haciendo lo que sabemos hacer, ¿no? Y yo les puedo decir que no es difícil, desde luego en el caso concreto del presidente de Asturias.